Muy buen día, muy buenos días. Vamos a empezar pues con la inauguración de este encuentro de la red Rebuin.
Rebuin.
Rebuin. Rebuin. Vale, es que estos acrónimos
cuestan un poco.
Muy bien, pues sed todos muy bienvenidos a la Universidad de Girona y empezamos pues con esta inauguración. Inicialmente paso la palabra al vicerrector de la Universidad de Palencia, coordinador de la red, Carlos.
Pues buen día, muy buenos días a todos y a todas. Estimado rector Quim Salvi, estimada Àngels Merino, directora de la biblioteca, estimados representantes, directores y directoras de las bibliotecas de Rebuin, se han reído porque el ministro Subirats siempre decía Rebuin.
Es mucho más fácil.
Es más fácil.
Es más fácil de pronunciar.
Bueno, pues quiero, como coordinador de la red Rebuin, daros la bienvenida y expresar mi alegría por volver a encontraros de nuevo en una reunión de nuestra red. Y claro, en este, lo primero que tengo que dar es mi agradecimiento a la Universidad de Girona, su rector, por su disposición para albergar estas jornadas, especialmente a la Biblioteca Universitaria y también, pues, muy especialmente a Àngels Merino y a su equipo por su entusiasmo, su trabajo, por su buen hacer para que estas jornadas sean un éxito y contribuyan, como siempre, a mejorar la actividad y a coordinar la actividad de las bibliotecas universitarias y del CSIC. Como siempre, tenemos un programa intenso. Empezaremos con la conferencia inaugural de Didac Martínez, que, como creo que todos conocéis, es el exdirector del Servicio de Bibliotecas, Publicaciones y Archivos de la Universidad Politécnica de Cataluña, que nos hará una, seguro que, interesante y retadora conferencia sobre estrategias de las bibliotecas para la promoción de la cultura lectora en las universidades españolas. Y luego, bueno, pues a lo largo del día tendremos oportunidad de seguir de presentar las actividades desarrolladas por la red, comenzando por la comisión permanente y de algunos grupos y líneas. Tendremos la asamblea extraordinaria. Continuaremos con el debate sobre el futuro de la profesión y después vendrá la parte del premio de Rebuin, patrocinado por Barats, y la foto. Y después de la comida, pues tendremos también, y las presentaciones comerciales, tendremos otro debate interesante sobre el papel de la investigación en ciencias de la documentación, o representa la investigación, perdón, en ciencias de la documentación, su realidad profesional. Se trata, como digo, de un programa extenso e intenso, pero bueno, apelo a vuestra legendaria imagen de organizados y disciplinados para cumplir con el horario como Dios manda, y si no, Pablo caerá sobre vosotros. Espero que junto a la primera jornada de Biblioteca Impacta que celebraremos mañana, pues sean unas jornadas fructíferas que nos permitan reflexionar y debatir sobre los temas que preocupan a las bibliotecas universitarias, para formarnos, intercambiar experiencias, pasar un buen rato. Desde luego, siempre digo afrontamos tiempos de cambios, pero creo que estamos afrontando tiempos de cambios permanentemente, ¿no? Estamos en un cambio de tendencias, de gestión, de difusión, de evaluación de la ciencia. El impulso a la ciencia abierta, es un año en el que vuelve a haber debate sobre los acuerdos transformativos más importantes, si es que alguna vez ha dejado de haber debate, y luego pues tenemos la transformación digital y sobre todo pues la eclosión de la inteligencia artificial que obligan a repensar aspectos de la profesión, de los servicios de bibliotecas, de la docencia, de la investigación y por tanto de la naturaleza entera de la universidad. Yo creo que todos estos cambios requieren adaptaciones del entorno universitario y, como comentábamos con el rector antes, las bibliotecas son siempre muy resilientes y están siempre a la vanguardia y liderando muchas veces los cambios que requieren las universidades. Bueno, reitero mi agradecimiento a los organizadores, a la universidad y también, como siempre, quiero expresar mi agradecimiento y reconocimiento al trabajo de la excelente comisión permanente de Rebuin, a Pablo, a Rocío, a Carmen, a Fernando, a Consuelo, a María Boyer, que dejó la comisión hace un tiempo para más elevados desempeños, y quién sabe si a Mari Carmen si le votamos en la asamblea de después. Quiero agradecerles no solo por la preparación de las reuniones, el día a día, que es muy intenso, con decenas de WhatsApps diarios, así que gracias por vuestro apoyo. Y, por supuesto, también quiero agradecer a los patrocinadores, a los numerosos patrocinadores, el apoyo para que se pueda realizar esta asamblea y la jornada de mañana, o las jornadas de mañana y pasado. Y, desde luego, pues a todos vosotros por vuestra participación. Estoy seguro que, además, disfrutaremos de la hospitalidad de Girona y de los organizadores de las jornadas. Muchas gracias.
Y muchas gracias también a ti, Carlos, por coordinarnos por este magnífico evento. Seguidamente le paso la palabra a Àngels, la directora de Servicios de Bibliotecas de la Universidad de Girona.
Àngels. Gracias, rector. Buen día, buenos días a todos. Es un placer enorme que estéis hoy todos y todas aquí. Ahora nos recordábamos con algunos de que ya hicimos, no un review, fue el Codibuce todavía en el año 97, aquí en Girona, algunos todavía os acordáis. Tenía fotos, pero no he querido ponerlas porque... pero bueno, yo creo que si hago levantar la mano, unas cuantas se levantarían todavía. Pero aquí estamos, que es lo importante, luchando. Bien, estamos en... Primero de todo deciros dónde estamos. Estamos en un convento que se construyó en el siglo XIII y se llama el Centro Cultural de la Merced, y lo consideramos la hermana pequeña de lo que es nuestra aula magna, que es donde nos hubiera gustado hacer el evento, pero por unas obras sobrevenidas ha sido imposible. Entonces, al menos que conozcáis un poco lo que es la arquitectura tan, muy típica de aquí de Girona, de esta época, y hacerlo aquí, y mantener también el objetivo de que podamos hacer todo el evento a pie, todo, tanto el evento como todas las actividades, hacerlas a pie. De todas maneras, esta tarde y mañana en las visitas guiadas pasaréis por el campus de Barrivell. La UDG tiene tres campus y aquí está el de Humanidades, Turismo y Educación. Y os invito, si queréis también, a entrar en la biblioteca del campus para ver la magnífica sala gótica que hay, y los compañeros también os pueden enseñar los fondos patrimoniales. Nada más, agradecer a los patrocinadores, porque igual que ha dicho Carlos, sabemos que sin ellos esto sería mucho más difícil. Y a Pablo y a Sebas, su apoyo durante este año, que me han contestado las preguntas desde las más complicadas a las más nimias. Y nada más, muchas gracias a todos y vamos a disfrutar de la ciudad y del evento. Gracias.
Muchas gracias también, Àngels, por tus palabras. Les decía que era un placer, en nombre de la Universidad de Girona, darles hoy la bienvenida a este encuentro de la red. Yo también quería dirigirles unas palabras y también poner en contexto la situación de la universidad y hacer una pincelada también a lo que ha ido evolucionando la Universidad de Girona junto con la biblioteca de la universidad en los últimos años. La Universidad de Girona es una universidad joven, de poco más de 30 años, pero con un bagaje histórico y muy importante, que proviene de los primeros cursos ya en el siglo XV, cuando la ciudad de Girona recibió el privilegio real de tener estudios superiores. Esta tarde, si hacen esta visita por el campus, podrán visitar precisamente el rectorado de la universidad, que fue el edificio que se construyó justo gracias a este privilegio real para hacer estudios universitarios, y fue sede universitaria en el siglo XV. Con este legado y con la renovación experimentada en el siglo XX, hemos entrado pues en el siglo XXI, casi sin darnos cuenta, con una universidad que tiene pues una tradición fiel y está abierta a las nuevas innovaciones. Es de alguna manera el recorrido de la universidad, el mismo recorrido que en la actualidad pues han tenido las distintas bibliotecas universitarias. Sois bibliotecas universitarias herederas de una tradición pues que es milenaria, ¿no? Y al mismo tiempo sois, lo decía también el vicerrector y coordinador de la red, sois líderes en innovación, en técnica, en resiliencia, en nuevos modelos de gestión, en cuestiones como ciencia abierta o ciencia ciudadana. Es casi pues una obligación empezar este Parlamento citando a Borges, ¿no? En su idea del paraíso, decía Borges: siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca, haciendo hincapié en la importancia de la lectura, del reposo, del conocimiento, debe ser seguramente la frase más conocida y la más utilizada a la hora de destacar los rasgos esenciales de la biblioteca. Entendemos, pues, la biblioteca como este oasis, como este remanso, como un espacio de calma y un espacio de regeneración, como también un espacio de salvaguarda de nuestros valores, de la cultura, de la reflexión, del conocimiento, pilares de la propia esencia de la universidad. Es cierto, no obstante, que la biblioteca tiene también como un fenómeno social una vertiente política de primer orden. Déjenme pues, poner algunos ejemplos, ¿no? Seguidamente una pequeña aproximación histórica o contemporánea de las bibliotecas en Cataluña. A principios del siglo XX, escritor Josep Pla, definía la biblioteca de la universidad, y cito textualmente, como una organización no ya arcaica, sino prehistórica, decía Josep Pla, desligada del tiempo, del presente, una forma de arqueología conventual. Esto decía Josep Pla. Este era el panorama de las bibliotecas, de alguna forma, con una muy débil incidencia en el registro intelectual y con aportaciones voluminosas, casi como un museo, ¿no? Aportaciones de ateneos y de centros populares. Posteriormente, con la llegada de la Mancomunidad de Cataluña, la institución de la primera y segunda década del siglo XX, que más se acercó a un proyecto de gobierno autonómico, se empezó a construir una idea de país fundamentada en la cultura. Al frente, Eugeni d'Ors, que primero abogó por una biblioteca seria que representa hoy, en Barcelona y en Cataluña, en ese tiempo, en esa época, un objeto de primera necesidad. No puede conseguirse un resultado sólido en la lucha por la cultura si no contamos de antemano con las bibliotecas. Esta frase textual de Ors. Primero fue la Biblioteca de Cataluña y más adelante la Red de Bibliotecas Populares que se instituyó en la Mancomunitat, el movimiento noucentista, con Prat de la Riba a la cabeza, y que fueron creando bibliotecas por todo el territorio. Y se creó también la Escuela de Bibliotecarias y Bibliotecarios en 1915. Fueron, por tanto, un baluarte, un símbolo del espíritu civil de la Mancomunidad, esparcido por todo el territorio. Les comento este episodio histórico porque, de alguna manera, somos herederos de esa visión moderna y para darnos cuenta de la dimensión política, de la importancia de la inversión en las bibliotecas de los distintos gobiernos. Somos herederos, pues, de esta doble línea de actuación que exige fondos adecuados, lo sabéis perfectamente, fondos adecuados y contemporáneos, adaptados a la situación actual, a las necesidades actuales, de más alto nivel. También necesitan las bibliotecas de una formación específica y necesitan también ser de una penetración, o sea, hay una capilaridad, un trabajo en red, una capilaridad de las bibliotecas hacia la sociedad y al territorio. Hablamos, pues, de bibliotecas universitarias que con el tiempo os habéis consolidado no solo como servicios y como centros de conocimiento y consulta, sino que habéis destacado por su capacidad de cooperación y colaboración, por el hecho de hacerse imprescindibles en la vida universitaria, en la docencia, en la investigación, en la divulgación del conocimiento, etc. Ya más recientemente, desde la automatización de los catálogos a las grandes bibliotecas de campus universitarios, desde el continuo afán de innovación y adaptación hasta la transformación digital, la democratización también del conocimiento, con la implantación del Open Access, por ejemplo, las bibliotecas os habéis ido innovando, os habéis ido transformando y os habéis ido convirtiendo en instituciones a la cabeza del progreso y de la propia evolución de toda la comunidad universitaria. Cito un par de ejemplos más y termino con mi parlamento. Hace poco, en el claustro de nuestra Facultad de Letras, se conmemoró la fatídica fecha, recordarán, del 10 de mayo de 1933, cuando estudiantes universitarios de Berlín, junto con tropas de asalto nazis, quemaron más de 25.000 libros. Es un evento muy conocido en la Universidad de Humboldt, en Bebelprats. Hoy hay un monumento justo en ese punto, en que consiste en un cristal incrustado entre los adoquines, que cubre unas estanterías enterradas y vacías, y nos recuerda la tragedia, nos recuerda ese momento fatídico del totalitarismo contra el conocimiento y contra la inteligencia. Se quemó el papel, se mantuvo de alguna forma el espíritu. Se quemó el papel, pero se mantuvo el espíritu. Hoy también las universidades estamos sometidas a presiones extremistas, como vemos cada día en las universidades. Hay ejemplos, por ejemplo, recientes en universidades norteamericanas. Nuestras bibliotecas se erigen como salvaguarda de la democracia, como espacios libres donde el papel resiste a favor de la verdad. Hace pocos días se publicó un reportaje, precisamente haciendo referencia a Estados Unidos, sobre la biblioteca de los pueblos de Stanstead y Derby Line. El primero, Stanstead, es un pueblo canadiense, ¿no? Una ciudad canadiense. El segundo está en Estados Unidos. Comparten servicios, comparten calles, ¿no? Comparten muchos espacios, comparten también la biblioteca, los dos municipios. En el suelo, precisamente, de la biblioteca hay una línea que delimita la frontera, ¿no? Si lo conocen, delimita la frontera entre los dos países, ¿no? Es una línea imaginaria, como la de todas las fronteras, superada desde hace muchos años por el acceso común a la cultura en esa biblioteca. Pues en ese artículo se explica, ¿no? Se cita, que con el nuevo régimen de Donald Trump, la biblioteca pretende ser, o sea, convertido, se pretende que se convierta en una aduana. Y ya no entran por la misma puerta canadienses y estadounidenses. Es un símbolo. La cultura diluye la separación, promueve la solidaridad, la empatía. La cultura nos hace iguales en la libertad, contempla la diferencia como el derecho y no como una imposición. La duda, la reflexión, el debate, las preguntas que nos hacemos son fundamentales en la convivencia, en la ciencia y en el progreso. Pues con estas palabras deseo que este encuentro de la red sirva también para reforzar esta idea, para reivindicar el valor del supremo del conocimiento y de la convivencia, y os doy las gracias para seguir peleando y seguir innovando para que junto con vuestra innovación y vuestro avance avancen también las universidades. Muchas gracias y felices jornadas. Gracias.